No, interferencia. No, sí, es ruido, sí, claro. Sí, este programa comenzó aquí con ruido ahora. Este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Y yo sé que algunos de ustedes identificaron ese ruido ahí, que por poco vuelve loco Miguelito, otros no. Ese ruido que con el cual acaba de comenzar este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, tu amigo y servidor Pepe Forte. Ese ruido, señores, es el ruido de una criatura mecánica espantosa. Yo diría que un engendro, más que una criatura. La palabra criatura es una palabra muy bella. Es un engendro mecánico, señores. Estás escuchando ahí el sonido del Trabant. El Trabant, que quizás muchos de ustedes lo conozcan o lo conoció, y muchos tantos no, porque por lo menos cuando estaba en Cuba, yo recuerdo que yo hablaba de este vehículo, y había gente que sabía. Entonces cuando tú le decías, es fulanito, ah, sí, yo lo he visto, cómo no, con la chapa negra que decía 02. Señores, este automóvil que se llama Trabant, este fue el automóvil que fabricó la Alemania comunista, se vendió en la Alemania comunista, y a Cuba realmente, el único en el continente americano, posiblemente el único país que haya tenido el triste honor de haberle visto rodar fue Cuba. Sin embargo, a diferencia del resto de los vehículos de la gran tropa, la gran brigada, la nómina de vehículos de Europa del Este que llegaron a Cuba, encabezada por la Unión Soviética, o sea, en Moscovich, como dice la gente, en Mosvich, que es como se tiene que decir, el Lada, y todos los vehículos de la órbita comunista que llegaron a Cuba, el Trabant no fue tan popular porque el Trabant, que yo recuerde, el Trabant yo creo que solamente llegó a Cuba como vehículo de la embajada alemana. Acuérdate que por lo menos en la época que yo vivía en Cuba, las matrículas, yo no sé ahora, las chapas, como se dice en Cuba, de los carros de la embajada era negro y tenía un número. Había creo que una letra que creo que era E, que era embajada, C, que era, creo que era cónsul, algo así. Pero la chapa, con los números blancos, debajo tenía un número muy chiquito. Ese número chiquito correspondía a la embajada. Todo el mundo se acuerda que la 57 era la embajada suiza que representaba a Estados Unidos. Todo el mundo recuerda que la 60 era la embajada soviética. Y así yo me sabía un montón de chapas esas. Recuerdo que la 52 era la embajada de Sierra Leona. Y así yo me sabía un montón de... Ya la he venido olvidándolo. Pero el 02, porque era por orden alfabético, el 02 era el número que correspondía a la embajada de la República Democrática Alemana, que como siempre suelo decir, para mi placer, República no era, porque República no era. Democrática muchísimo menos, y a veces hasta alemana, creo, yo a veces dudaba que era alemana. De manera que, en este siglo de programa que estamos haciendo, señores, en este año glorioso 2019, que marca el 30 aniversario de la caída del comunismo, especialmente por el muro de Berlín. Ya te comenté acá, hicimos un programa dedicado a la caída del muro de Berlín, y te prometí que como un ciclo que vamos a tener acá, vamos a estar abordando temas de la caída del comunismo simbólicamente, físicamente, a través del muro que representa ambas cosas en ambas dimensiones, y temas de la Alemania comunista que sí desapareció, a diferencia del resto de los países que formaban parte de la órbita soviética, desaparece de una manera única porque los otros países lo que hicieron fue que se reconfiguraron como países democráticos, el caso de Polonia, el caso de Hungría, pero el caso de Alemania, pobrecita, Alemania dividida en dos. Después que se acaba la Segunda Guerra Mundial, el país como tal dividido en dos, y Berlín como tal, la ciudad también pues dividido en el sentido que estaban los llamados sectores. Porque como estaban los aliados, termina siendo que como la Unión Soviética es el que era comunista y ya estaba el mundo bipolar, ocurre que se separan los sectores que era el sector soviético, que era el comunista, el sector británico, el francés, el inglés y el americano. Estos eran básicamente eran los sectores. De manera que a Berlín le pasa igual, Berlín queda dividido en cuatro, y el sector del Berlín Oriental es el que estaba controlado por las fuerzas comunistas. La RDA se establece en el año 49, o sea, no fue comunista, lo era, pero oficialmente se colegia comenzando en el año 1949. ¿Y qué es lo que pasa? La ciudad de Berlín, que esto es un detalle que yo sé que muchísimos de ustedes conocen, pero la gente joven acaso no. Ya ha pasado mucho tiempo. La ciudad de Berlín, Berlín como tal, la ciudad, que era la capital, cae todita, la ciudad entera, cae dentro de la Alemania comunista. Pero ¿qué pasa? Berlín a su vez la divide en los cuatro sectores. De manera que el sector soviético es el que termina siendo el Berlín que pertenece a lo que era la Alemania comunista. Y ese Berlín, imagínate, enclavado ahí, los comunistas se dan cuenta que a la gente les es muy fácil simplemente cruzar la calle, como pasó durante un tiempo hasta que hacen el muro de Berlín, y escapaban a la libertad, al otro Berlín, porque todo estaba toda la ciudad estaba toda rodeada de la libertad, del Berlín occidental y de lo que era la Alemania libre. De manera que comenzando en el año 62, que es cuando comienza pues el muro de Berlín, se levantan un día los alemanes viendo ya parte, el muro no se pudo hacer, por supuesto, que de una noche, de la noche a la mañana, el muro comenzó a progresar poco a poco, pero sí, ya la primera noche ya hubo pues momentos en los cuales ya estaba el muro establecido, y en el resto lo que se estableció fue una barrera con alambres de púa, con elementos de hierro y sobre todo con un gran cordón de soldados con ametralladoras. En este libro que mencioné el otro día que me compré, que es del, hay varios libros, pero ese es muy bueno, el de la historia del muro de Berlín. En ese muro sostiene el investigador que los alemanes comunistas temían que la gente se fuese a rebelar y que se produjese una matanza, a lo cual no le convenía a nivel de relaciones públicas, y que por tanto, temiendo que eso podía pasar, la gente no lo sabía, pero que temiendo que eso podía pasar, los soldados que tenían las ametralladoras no tenían balas. Eso es lo que dice ese investigador que te cuento. Pero hoy exactamente, como parte de las cosas que simbolizaban pues a la Alemania comunista, quiero contarte, entre otras cosas, hoy te quiero hablar del Trabant. El Trabant fue este auto que se fabricó en la Alemania comunista y es el sonido con el cual hemos comenzado acá. Y de verdad, afortunadamente a Cuba solamente llegó en forma de vehículo para la embajada alemana. O sea, Cuba no importó. En primer lugar, me parece que la producción era tan chiquita, porque el fenómeno casi también, por ejemplo, yo pude ver muchísimos Trabant, que hay un club de Trabants en Hungría. Pero el Trabant realmente parece que no fue tan prevalente como fue el Volga, o como fue el Lada, o como fueron otros vehículos de la Alemania. Por cierto, la industria automotriz alemana comunista, qué horror, ¿eh? Teniendo en cuenta que del otro lado del muro, del otro lado frontera, Alemania, que es la nación que es la que hace Mercedes-Benz, que es la que hace BMW, que es la que hace Volkswagen, y la tecnología alemana, que siempre ha sido considerada en todo sentido, en electrónica, en mecánica, en todo, ha sido considerada de punta de vanguardia, qué bochorno, que yo creo que sí, creo que posiblemente la peor industria automotriz del comunismo era la alemana. Creo que los productos eran creo que incluso peores que los productos de la Unión Soviética. Mira que ya esto es mucho decir. Y en ese panorama está el Trabant. Pero el Trabant, la cualidad que tenía, que parece que se hacía poco, el Trabant básicamente estaba concebido inicialmente, era como el sustituto del BMW para la gente de la Alemania Oriental. Era el vehículo con el cual la Alemania comunista pretendía que todo el mundo tuviese un carrito para que se pudiera desplazar. Pero, ¿qué pasa? En primer lugar no podían. Y en segundo lugar tampoco querían. Acuérdate que te lo digo a cada rato acá. Si hay algo que representa libertad, y fíjate que es una cosa que coincide con todos los sistemas totalitarios. Ningún país totalitario quiere que la gente tenga carro. Porque el carro es sinónimo de libertad. Aquí pasa, por ejemplo, aquí incluso cuando pasa, cuando aquí alguien tiene una dificultad de corte marital y se pelea con la mujer o el marido, la primera cosa que hace tras una discusión o lo que sea, la persona sale y se monta en su carro y se va. Y a veces, si la persona te ha pasado por un disgusto, se monta en el carro y sale a llorar a una calle, pero se va en su carro. En ese par de momentos que son de tensión y que son momentos tristes del ser humano, la primera cosa que hace en los Estados Unidos es subirse en el carro e irse a mascullar sus penas en el carro. Por tanto, el auto significa libertad, y por eso es que los países comunistas y los países totalitarios no quieren que la gente tenga carro. Por tanto, yo creo que aparte que la producción era muy magra y era muy mala, yo creo que aparte de eso había una voluntad de que tampoco querían que los alemanes todos tuviesen el Trabant, que era la versión comunista, no la versión porque no era el BMW, pero era como si fuese, iba a decir el antídoto, no es correcto, era como la solución, como la representación del Volkswagen en la Alemania comunista. Ahora bien, por lo que te estaba contando, para muchos de ustedes que me están escuchando que vivieron en la Alemania Oriental y que la conocieron, que la visitaron, todo el mundo sabe perfectamente bien que incluso pasaba eso, que acceder a un Trabant, la lista era de como 10 años de espera. Eso se ve incluso en esta película que te he recomendado, que una vez ya la comenté, y quizás en este ciclo yo otra vez regrese a este punto. Esta película, que es una comedia que se llama Goodbye Lenin, Adiós Lenin, en el cual se ve la familia, que la familia después de un tiempo es que le llega el famoso Trabant. Ahora bien, vamos al Trabant directamente, porque el Trabant, de verdad que en primer lugar lo traigo a bordo porque el Trabant simboliza al comunismo, simbolizó perfectamente bien. Yo creo que el Trabant podía haber estado en la bandera alemana perfectamente bien, simbolizó perfectamente bien al comunismo, y por otro lado, lo simboliza por lo pésimo que era este carrito. De manera que teniendo en cuenta que sí creo que era un carro relativamente desconocido en Cuba, te quiero comentar la historia esta del Trabant. De hecho, tengo una relación con el Trabant loquísima, en el sentido que cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, el primer tiro que yo hice para trabajar acá, y no se dio hasta ahora, fue que yo quería trabajar en Radio Martí. Y gracias a mi amigo Roberto Ábalos, el que hacía El Arte de Vivir, tan querido, aquí en la audiencia local de Miami y la audiencia cubana. Y le agradezco a Roberto tanto. Roberto batalló mucho para que yo hiciese radio. Y la primer tiro que yo hice para Radio Martí aquí es que yo tenía la propuesta de hacer un comentario diario, que un comentario de radio que duraba 2 minutos o tres, lo cual incluso se considera que está mal, que los comentarios de radio tienen que ser más breves. Y yo, el primer artículo que me escribí se llamaba, escucha cómo se llamaba, La diatriba del Trabant, que incluso parece un trabalenguas. Me lo escribí y vine acá a los estudios de Radio Martí, eso fue en el año 93. Roberto cooperó conmigo y Roberto me permitió grabar ese artículo a modo de comentario radial en mi voz y me permitió grabar otro que yo lo digo aquí en otro momento, que era la historia de la revolución contada por el restaurante de Caracas, allí en la esquina de Neptuno y de Prado. Y finalmente, no, yo tengo la grabación todavía original y finalmente no pasó. Ahora, ese artículo, el original, que era mucho más breve, después yo lo agarré y lo trabajé. Y terminé reescribiéndolo, y es lo que yo aquí ahora en esta media hora y en la segunda te voy a leer. Y aparece en mi cuenta, yo me creé un website que, como ya lo sabes, lo tengo abandonado, pero no lo he borrado, está todavía online ahí. Mi website, al cual tú entras a través de pepeforte.com, tiene una sección de automóviles, porque hago periodismo de automovilismo aquí, por eso es que tengo un programa que se llama Automanía. De manera que este carro, el Trabant, tengo este artículo y lo publiqué aquí ya ampliado. Y es lo que ahora, en esta primera media hora y en la segunda media hora, te voy a leer la diatriba del Trabant aumentado. Y el artículo dice lo siguiente, dice, la diatriba del Trabant, caray. No voy a decirles qué significa diatriba, que para eso están los diccionarios. Pero sí les contaré qué era el Trabant. ¿Qué era? Estoy hablando en pasado porque el Trabant no existe. El Trabant fue un engendro mecánico que fabricó desde finales de los años 40 hasta el año 1989 la hoy desaparecida República Democrática Alemana, que no era república y mucho menos democrática, es decir, la Alemania Oriental o comunista. Se trataba de un auto diminuto de 4 plazas y 2 puertas, ruidoso como la más malhumorada motocicleta, con un insípido diseño innato que no hizo otra cosa que empeorar con el tiempo. Inicialmente conocido como AWZ, por las siglas de la fábrica, que era la Web, aquí va a ver si me sale el alemán, que no el alemán, Sachsenring Automobilwerke, Zichau, de Zichau en Sajonia. Dios, me grabó ahora Viñoli y quién lo aguanta. Identificada también como IFA. La facilidad fabricaba el camión del mismo nombre, el IFA, y la motocicleta MZ. Desde el año 1958 se le llamó Trabant, y Trabant significa en alemán satélite, y es probable que la Alemania del Este le bautizara así para congraciarse con la Unión Soviética, que en octubre del año 1957 colocó en órbita el primer Sputnik. Nada notable como vehículo, sino todo lo contrario, la trascendencia del Trabant está en su simbolismo. El Trabant fue el emblema perfecto de la empobrecida sociedad totalitaria. Los Travis, como le llamaban sus infelices propietarios en un desesperado intento de afecto, fueron una pesadilla y un verdadero castigo para quienes los poseyeron, porque nunca existió tan inigualable compendio de ineficiencia automotriz. El Trabant era feo, incómodo, se rompía y, por si fuera poco, fue un dedicado delincuente ambiental. Su pequeño motor emitía 5 veces más monóxido que un auto estándar de la Alemania Occidental. Al observar un Trabant, uno se preguntaba cómo en un lado de Alemania se fabricaban los mejores coches del mundo, mientras que en el otro el peor. Y la respuesta no puede ser otro que el matiz político. En realidad, el Trabant nunca fue planeado para ser un auto normal en el lenguaje del mercado occidente, de ahí su extraña evolución. Su boceto inicial apuntaba a una motocicleta triciclo, pero en el último minuto decidieron convertirlo en un auto de 4 ruedas. La producción del Trabant era casi artesanal. Las patadas, los tirones y los puñetazos propinados por el obrero en la, y pregunto yo, línea de montaje, formaban parte del ajuste final del ensamblaje del coche, cuyas puertas y capó aún en el último pie de la carrilera de producción se negaba a cerrar. Señores, hay un video, ahora hago yo aquí un alto, en que se ve, que puedo buscarlo en YouTube, en que se ve el operario, la línea de montaje, ajustando las puertas del Trabant a patadas y con una tabla. Así era. En el año 1955 debutó en Leipzig el modelo P70. Lo de P respondía a su carrocería de plástico. Fue el primer coche alemán plástico, lo que podría parecer revolucionario, pero no lo era. La Alemania comunista atravesaba entonces por una serie de crisis metalúrgicas y el material fue bautizado con el nombre de Duroplast, que era una resina fortalecida con lana, que lo que hizo fue sustituir al probable metal. Por su simpleza, el Trabant pretendía emular, quiméricamente apuntamos nosotros, al Volkswagen Beetle Berco Escarabajo. El P70 estaba dotado de un motor de 2 tiempos y 2 cilindros de 690 cc de cilindrada. Era como una motocicleta, por eso que sonaba, como tocaba escuchar, enfriado por aire, y desarrollaba unos anémicos 22 caballos de fuerza. Era una pésima copia del DKW de antes de la guerra y tenía tracción delantera, una pesadillesca transmisión manual asincrónica de 3 velocidades y lograba máximo, tal vez con buena suerte y viento de cola, 90 kilómetros por hora, que eran equivalentes a 55 millas por hora. Le tomaba 21 segundos alcanzar las 62 millas por hora. Sin embargo, rendía, la única virtud que tenía, que era un vehículo eficiente, 34 millas por galón, y carecía de reloj para el combustible, de manera que para saber cuánta gasolina le quedaba, había que introducir en el tanque una varilla, como se hace con el aceite. Ese modelo fue el que prácticamente se congeló en el tiempo y con leves cambios llegó casi inalterable hasta la caída del muro de Berlín. Luego se incorporó una suerte de station wagon al que los alemanes sarcásticamente llamaban limusina. Y este fue acaso la única virtud del Trabant, pues constituía, aún en la propia Alemania Oriental, una inagotable fuente de chistes populares. Allí se decía que el Trabant era tan malo que el director de la fábrica prefería una bicicleta, o que el oprobioso muro de Berlín no lo levantó la Alemania Oriental, sino la Occidental, para protegerse del humo de estas pequeñas bestias mecánicas. Pobre Trabant, ocupaba el último lugar en la terrible nómina de los autos de la esquina roja, los construidos en los países comunistas. Por desabrío, hacía lucir cual coches de lujo en las calles de las capitales de Europa del Este a los tan poco admirables Moscovich, los Dacias y los Varsavas. Y para colmo, a mediados de la década de los 60, tuvo que competir con un compatriota ligeramente mejor acabado cuando la RDA puso en circulación el Wartburg. Existieron varias versiones principales del Trabant, originales en el ensayo que fue el P70, el 500 conocido como P50, producido entre el 57 y el 63, el 601 o la serie P60 del 63 al 89, que fue la más popular y la más fabricada. Como la lista de espera para recibir un Trabant demoraba meses y meses, 10 años en realidad demoraba, y no había manera de reemplazarlo, sus propietarios se esmeraban en su cuidado y mantenimiento, y esa es posiblemente la causa de que un Trabant tenía una expectativa de vida de 28 años. El Trabant, señores, llegó a América con una sola y deshonrosa, nunca llegó a América con una sola y deshonrosa excepción. Circuló en Cuba castrista, pero no llegaron ni siquiera a 10 unidades, porque los pocos Trabant que vio La Habana pertenecían, como ya te comenté, al cuerpo diplomático de la RDA en la isla. El inventario de fatalidades de los Traves cuenta con más aún. Cuando la Alemania reunificada heredó cerca de 3 millones de estos que sus dueños apresuraron a cambiar por Volkswagen, al intentar deshacerse de ellos masivamente, se topó con la dificultad de que, siendo plásticos, no se podían reciclar por temor a dañar la ya maltrecha capa de ozono. El Traván, señores, fue un problema en uso y también en desuso, y ni siquiera el término de limón, con que en Estados Unidos se define popularmente a los peores automóviles, alcanzaba para calificarlo. El Trabant era no el limón, sino el limonero, porque con tantas espinas no había por dónde entrarle. Yo voy a salir de aquí ahora con esta banda que se llamaba Karat, esta banda rock and rollera de la Alemania Oriental, que en Cuba se conoció a través de un programa que se llamaba Rund, ¿te acuerdas? Esta es una de las pocas bandas de rock and roll alemanas, se llamaba Karat, o sea, la palabra en este caso, lo que significa para medir los diamantes. Esta pieza, te voy a contar de Karat en la próxima hora para acabar con el Trabant. Esta pieza se llama El Planeta Azul. Ah, intolerable. Pero bueno, con esta pieza salimos aquí esta primera media hora ahora para la segunda acabar de contarte la historia del Trabant. Y además también mi experiencia de que lo manejé allí, y hablar un poco de la música de la Alemania, de la República Democrática Alemana, que no era república, muchísimo menos democrática, y creo que solamente medio alemana. Ya regreso contigo en apenas segundos.
Schon im Fieber liegt unser Glück nur im Spiel der Neutronen.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La gripe H1N1 es una enfermedad causada por diferentes virus de la influenza y puede provocar una variedad de síntomas y efectos, desde leves hasta letales. La mayoría de las personas saludables se recuperan de esta gripe sin problemas, pero hay grupos de alto riesgo que pueden sufrir complicaciones graves. Los síntomas de la gripe H1N1 pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores de cabeza y en otros lugares del cuerpo, escalofríos y fatiga. Los contagiados también pueden padecer infecciones, vómito y diarrea. Los expertos en epidemiología de los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han elaborado una serie de recomendaciones para las personas que resulten contagiadas con este virus. Las recomendaciones son: permanezca en su casa durante al menos 24 horas hasta que la fiebre haya desaparecido, excepto para buscar atención médica. Evite el contacto directo con otras personas, especialmente las mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los niños pequeños, así como las personas de cualquier edad con enfermedades crónicas, como asma, diabetes o problemas cardíacos. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrase la boca al toser o estornudar. Beba líquidos abundantemente para prevenir la deshidratación. Descanse bien. Busque atención médica inmediatamente si tiene dificultad para respirar o dolor en el pecho, los labios, color púrpura o con coloración azul, si tiene vómitos y no puede retener líquidos, signos de deshidratación como mareos al pararse o dificultad para orinar.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Voy a regresar contigo lo más rápidamente posible, porque si no a Mike, fíjate que Viñoles salió y Mike le va a dar algo ahí, le va a dar algo. Señores, sin embargo, Mike sí conoce esta figura. Esta es Nina Hagen, y Nina Hagen tenía talento, ¿sabes? A mí me gustaba en los años 80, Mike, en la época del New Wave. Lo que ocurre es que porque comencé aquí ahora en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, con tu amigo servidor Pepe Forte, con esta canción loquísima, que alguno de ustedes escuchó, si no la canción, a ella, con Nina Hagen. ¿Por qué? Porque estamos en este ciclo que estoy ejecutando, que a tenor de la caída simbólica y real, física, del muro de Berlín, que a su vez de igual manera significa en ambos sentidos la caída del comunismo, estoy tocando durante esta semana y durante lo que queda de año, a tenor, repito, de esa circunstancia, temas que tengan que ver con la caída del comunismo y temas que tenían que ver o tienen que ver con la hoy extinta, gracias a Dios, República Democrática Alemana, que no era república y muchísimo menos democrática. Y hoy estamos tocando el Trabant. Pero para ilustrar el tema y el programa musicalmente, salí de la media hora previa, salí con The Blue Planet, de esta agrupación que se llamaba Karat, que aparentemente llegó a ser la agrupación de rock and roll más importante que tuvo Alemania comunista. Incluso ese disco, ellos comenzaron primero, imagínate, con los colmillos arrullados. Primero no eran queridos, o sea, que eran queridos de alguna manera por los jóvenes alemanes, que la única alternativa que tuvieron de una dosis mínima de rock and roll era esa, pero no les gustaba, lo consideraban como pasa en Cuba. Los alemanes de allí lo consideraban cheos, picúos, no sé qué, porque además se las arreglaban como nosotros. Dime tú, con la libertad del otro lado del muro, en el caso de la gente de Berlín, conseguir música en la Alemania occidental y conseguir todo lo que había, no solamente producido por la otra Alemania, Alemania que curiosamente, quitando Beethoven y todo eso, a nivel de música popular, Alemania no es una potencia. Mira tú, hay países que no son tan proclives a eso, y este es este caso. Pero también tenían la posibilidad de que así, de manera clandestina, porque la persecución en Alemania era mucho peor que la de Cuba, aunque tú no lo creas, ¿sabes? Y conseguían los jóvenes, como en la época que yo lo era, en Alemania, como pasaba en Cuba, conseguían música occidental. Pero estaba, comenzó agrupaciones locales, nacionales, domésticas, como esta Karat. Y esta agrupación primero comenzó sometida. Y de pronto, según este tema que hemos estado comentando con la caída del muro de Berlín y el comunismo, esta agrupación comenzó a ser popular, como hablaba alemán, del otro lado del muro, en el Berlín occidental y en la Alemania capitalista, con cierto nivel de popularidad. Comenzaron a hacer un rock and roll sin compromiso político de ningún tipo, como este disco que posiblemente es más importante, del año 82, que se llamaba El Planeta Azul. Este es el disco más importante que tienen ellos. Y junto con eso, ya según fue reptando hacia los derroteros de la libertad, la Alemania comunista, comenzaron a ser como una especie de disidencia, al punto que llegaron a tener en una canción que se llamaba Albatros, esta ave que vuela sobre el mar, que es una maravilla, y la canción de una manera muy subliminal y velada, decía algo así como en alemán, como que el albatros no tiene fronteras y vuela y vuela. Y esta canción le cayó malísimo a las autoridades alemanas, las comunistas, pero por supuesto esta canción proliferó entre la, digamos, la gusanería alemana y también del otro lado del muro. Y así que comencé con escuchando, cerrando, mejor dicho, la hora pasada con Karat, y ahora vinimos a Nina Hagen. Y Nina Hagen es interesante, porque Karat fue fundada en el año 75, pero Nina Hagen, esta cantante alemana que fue una de las figuras más importantes del movimiento este punk y new wave, lo fue. Nina Hagen, que nació el día 11 de marzo del año 1955. Nina Hagen nace en la Alemania comunista, pero su mamá se casa con un alemán de la Alemania comunista que logra salir del país. La emigración en Alemania no es como Cuba, era muy loca, era distinta. Sufría también y padecida. ¿Y qué pasa? Este señor, su padrastro, esa palabra me da un trabajo tremendo, siempre tremenda, se va del país y se establece en Austria, de manera que después termina en Hamburgo, y ella lo que hace es que se va. O sea, Nina Hagen es una emigrada o una exiliada, y ahí hace una carrera exitosa que aquí en Estados Unidos casi no llegó, pero le firmó CBS, y por esa razón es que esta Nina Hagen que tú estás escuchando es la Nina Hagen libre. Pero por eso fue que, a modo de ilustración para el programa de hoy, alemán, traje a Nina Hagen, y que seguramente algunos de ustedes la conocen. Ella no solamente era una cultora del punk y del new wave bien intensa, a nivel del género como tal, sino más ella también a nivel del look, ella era bien intensa, ¿sabes? Ese pelo de colores y no sé qué, era como una especie de Cyndi Lauper, pero a 100 millas por hora. Bueno, ahora, para terminar la historia de esta señora es el Trabant que te estoy contando. El Trabant, si yo te acabo de comentar que el Trabant mecánicamente se mantuvo, sin embargo, y en la última etapa ya hicieron una asociación con Volkswagen, con el Polo, y le quitaron este motor. Acuérdate que sonaba porque tenía un motor de motocicleta. Se lo quitaron y le pusieron un motor del Volkswagen, el Polo, el de cuatro tiempos, enfriado por agua. Y eso sucedió un poquitito después de la caída del muro de Berlín, que lo siguieron fabricando todavía. Cooperaron las dos Alemanias en seguir trabajando este Trabant. Tuvo nuevos intermitentes, la amortiguación MacPherson, la parrilla se la revisaron. Pero qué va, de todas maneras, el Trabant, a pesar de que tuvo ese pequeño momentito después que se acabó el comunismo, no logró hacer el crossover, y el Trabant termina muriendo en el año 1991, ya con Alemania reunificada, a pesar de que llegó a tener motor de Volkswagen y mejoró un poquitito. De esta manera yo lo pude ver. Hay un museo del Trabant que se encuentra ahí a una cuadra de Checkpoint Charlie, y lo pude ver ahí. Hay, como siempre pasa, el automóvil que siempre genera pasiones. Hay clubes de Trabant. La primera vez que vi el Trabant, cuando visito Alemania en el año 2003, vi uno solo, lo vi en Berlín. Yo entré por Dresden, yo fui a un evento de Volkswagen, un evento internacional muy importante. Y en Dresden había un señor bajo una arcada que estaba vendiendo unos juguetes y vendía un Trabant chiquitito. Y me lo compré, lo tengo en mi curio con mis carritos ahí que tengo yo de maquetas. O sea, el único Trabant, vi solamente dos Trabants en esa visita a mí en septiembre del año 2003 en Alemania. Ese que me compré y uno que vi cruzar así cerca de la puerta de Brandenburgo, así, porque me llamó la atención. De hecho, francamente, hay muy pocos Trabants en Alemania. Ahora bien, que sobrevivieron muy pocos porque la gente no los quiere. Ahora bien, si hay una cosa que el Trabant tiene que es importante... Hay una sección del muro de Berlín que yo fotografié en que pintaron de un lado y del otro, pintaron el Trabant rompiendo, embistiendo el muro y rompiendo, lo cual es una fantasía, porque el muro era durísimo. Y este carrito plástico habría sido capaz de hacer eso, pero qué bonita idea que el Trabán era capaz de horadar el muro. Y así está representado en el Museo del Trabán físicamente. Hay un pedazo de muro que lo hicieron un hoyo y está en la mitad de un lado y del otro en este museo que se encuentra ahí en una cuadra de Chef Point Charlie. Ahora, lo interesante, señores, del Trabán, que el único mérito que tuvo el Trabán, el único instante de gloria, la única hora gloriosa que tiene el Trabán, la única honra que tiene, además, es que en los años estos ominosos del muro de Berlín, el Trabán sirvió para muchos alemanes como el vector a la libertad. Se escapaban a bordo, sobre todo en los primeros momentos. Como el carro era tan chiquito, tuvieron que hacer muchísimas cosas. Con el ingenio oriental, incluso de los berlineses orientales, hacían compartimientos de madera que parecían ataúdes y los colocaban después fueron descubiertos, ¿no? Debajo del carro, otros en el motor en una forma de siete, de la gente tratando de escapar. Y de esa manera, hay algunas representaciones de esas en los museos allá. El Trabán finalmente, señores, no sobrevivió. Y la primera vez que yo vi muchos Trabans juntos una sola vez fue en Hungría. Porque en el año 2003, como te conté, vi uno solo, en Hungría. Cuando visito Hungría en el año 2012, estando en Budapest, en la capital, de pronto mi esposa lo ve y me dice, mira, mira, mira. Y cuando yo miro, venía uno. Yo estaba mirando en dirección contraria. Entonces, cuando lo miro, levanto la cámara y lo sigo pensando con nosotros. Le dice a mi esposa, no, mira, mira, mira. Y cuando miro, me topo con el hecho que era una caravana de Trabans que además terminan parando ahí donde yo estaba. Entonces, corrí allí a hablar con los húngaros. Me encontré uno que hablaba inglés. Y estuve a punto de hacerlo, pero me desanimó el hecho que no pude hacerlo como después personalmente lo hice. Que fue el hecho que me dijeron que era una caravana turística, la cual tú pagabas y como pasajero, eran como 15 Trabán, ¿sabes? Te rodaban por Budapest como pasajero. Le hice todas las fotos del mundo ahí, pero yo no podía manejarlo. Ahora bien, cuando visito Alemania otra vez, estaba en Alemania 3 o 4 veces, cuando visito Alemania otra vez, en el año, ¿cuándo fue, caray? Creo que fue en el año 2013. En el año 2013, justamente converso con mis amigos de Volkswagen, me pusieron un Golf en Berlín, con el cual manejé de Alemania, me fui a Eslovaquia, a República Checa, a Austria, me moví en el carro. Estuve en Polonia, todo eso lo hice con el carro, estuve en Cracovia, todo eso, estuve un periplo de una semana y pico manejando de frontera en frontera por los antiguos países, bueno, quitándole, me entré por Austria y Alemania, con este carro, con este Volkswagen. Y cuando llego a Berlín, mi esposa se pone a buscar y se topa navegando qué atractivos teníamos en Berlín. Y la primera cosa que me entristeció muchísimo de Berlín en esa visita fue que descubrí que hay una gran cantidad de atractivos que ofrece Berlín. Tú vas a París y París tiene los atractivos característicos de París y vas a Londres, los de Londres. Qué tristeza, me dio una especie de como entre tristeza e incomodidad toparme con el hecho, y después otra vez lo volví a ver, que la mayoría de los atractivos que ofrece Berlín hoy día, reunificado, tienen que ver con el Berlín comunista. Por ejemplo, la gente va a ver, cuando yo estuve la primera vez en el 2003, no existía esto que se llama The Topography of Terror, o sea, la topografía del terror, que hay una gran sección del muro de Berlín, y allí tienen un museo dedicado a la historia del muro de Berlín, con unas secciones y fotografías y qué sé yo. Y esa área está en el área de Chef Point Charlie. Chef Point Charlie hoy día, que era el punto fronterizo que se pasaba al sector americano, del Berlín Oriental, al sector americano, el Berlín Oriental, occidental, perdón, está allí hoy día y está simbólicamente, tienen allí una guardia americana con soldados americanos, con la bandera americana, la bandera alemana y todo eso. Tú te llegas allí, está controlado por Estados Unidos, pero por supuesto que no funciona como frontera. Y te hacen la fotografía con los soldados. Estados Unidos todavía mantiene eso allí, muy interesante, ¿no? A nivel de histórico, a nivel de curiosidad turística histórica. Hay turismo histórico que se hace. Y ahí en esa cuadra hay un museo espantoso, que es el Museo de la Stasi. en que es interactivo, están las celdas, están las prácticas de tortura, todo eso se encuentra ahí, un museo terrible. Y enfrente de la Stasi, del Museo de la Stasi, está el Museo del Trabán, donde me compré otro Trabán chiquitito. Y al lado del Museo de la Stasi, eso está en una cuadra de diferencia, te cuento, está en un punto, está Checkpoint Charlie, esto que se llama la topografía del terror, el Museo de la Stasi, y ahí está este negocio, que es el negocio del Trabán, que es una alemana que se llama Simón, yo no sé si será la dueña ya, que me contó que cuando se cae el comunismo, los alemanes enseguida lo que hicieron fue que cruzaron la frontera para otro lado y dice que dejaban los Trabán botados, los dejaban en la calle, abandonados, no los querían para nada. Esta muchacha con su familia, que ella era de Berlín Occidental, se le ocurre en Dresden crear este sistema de que la gente maneje. Dime tú qué locura. Imagínate tú que mañana, ojalá, se caiga el comunismo en Cuba y de pronto alguien vaya a las ruinas de las escuelas del campo, las SBEC aquellas de 6x7 y 6x6 no sé qué, y establezca ahí un hotel con las facilidades que tenía la escuela del campo y le diga a los turistas, vengan acá, y a los cubanos, vengan y vivan en este hotel como vivían los escolares en la escuela del campo. ¿Quién quiere en la escuela en el campo? ¿Quién quiere hacer eso? Bueno, esta muchacha con la familia se le ocurrió eso y dice que se paraban en la calle con un puñado de trabajo y decía, vengan, vengan, prueben el trabajo. Dice que con mucho trabajo, poco a poco, dice que Dresden, imagínate tú, Dresden que pertenecía, Dresden había caído en la órbita, estaba en la Alemania Oriental. Dice que la gente allí no quería, que los que por curiosidad lo querían manejar eran los visitantes de la otra Alemania y algunos turistas. Y empezaron poco a poco a progresar. Pero ¿qué pasa? Ahí viene, que ocurre el año o dos años antes que yo llegué en el 2003. El Elba, que es un río apacible, pero a cada rato pierde la compostura y se desborda. Y cuando se desborda, inunda Dresden. ¿Qué pasó? Con las inundaciones, que creo que fueron en el año 2002, el Elba se desbordó y acabó con Dresden y perdieron toda la flota de Trabán que tenía. Entonces lo que hicieron fue que dejaron esa operación en Dresden y se fueron a Berlín. Y en Berlín comenzaron, regalados a los que estaban así, a recuperarlos, y otros los pagaron. En esa época todavía no había euros. Terminaron pagando por la moneda nacional alemana, dice que terminaron pagando por los carros un equivalente de $50. Tú te imaginas, por un carrito, $50. Y así poco a poco comenzaron a hacer esta pequeña flota y establecieron este negocio que se llama Travel World, o sea, el mundo del Trabán, que está allí. Y ahí es eso. Tú, si tú entras, si tú tienes posibilidad de navegar en Internet, puedes entrar en mi página, pepeforte.com. Cuando entras ahí, te vas a encontrar a la izquierda, está el menú donde dice autos, tú ponchas en autos y cuando llegas a autos, que se te abre el menú, que están todas las marcas con todos los carros que he manejado, hay una sección que se llama The Red Corner en inglés, pero está en español, dice debajo vehículos del mundo comunista, o sea, la esquina roja, y ahí tú ponchas y ahí tengo un artículo de los autobuses Skoda de Cuba, el Skoda que corrió en Cuba. Un artículo de cuando dejó la Unión de Rusia, ahora, dejó de fabricar el Lada, y está el artículo, está el Trabán que te acabo de leer, para que te lo leas con toda tranquilidad. Pero mi cuenta de YouTube, si tú entras en mi cuenta de YouTube, y vas a YouTube y escribes Pepe Forte Trabán, te vas a ver un slideshow breve, que dura, no sé, 8 minutos, por ahí algo más o menos, de mis fotografías, de esa visita que estoy refiriendo ahora, que le tomé el Trabán de allí, más... Sí, las fotos todas creo que son de los Trabán que están en Alemania, no los que fotografié, porque en mi artículo están los que fotografié en Hungría que te comenté. Porque en Hungría en esa caravana ibas como pasajero, pero aquí en este negocio de esta alemana, que se llama El Mundo del Trabán, tú puedes manejar el carro y ese slideshow que te estoy contando que está en mi cuenta de YouTube, que tiene el sonido del Trabán con el cual comenzamos, que por poco Mike se me vuelve loco aquí cuando lo escuchó. Ahí en ese video, que es un slideshow, tú vas a ver las fotografías que tomé, incluso tal que manejé. Y en ese negocio tú llegas, a mí se me olvidó ahora, pero creo que está entre 30 euros y 40 euros por ahí. Tú pagas, te montas en el Trabán. Ella se monta adelante en el primero. Ella tiene un walkie-talkie. Ella lo que hace es que te sintoniza una emisora de radio que tiene el radio y lleva hablando y va hablando en inglés y en alemán y salen. Yo decidí, por decisión de la fotografía, ser el número 15. dependiendo la cantidad de gente que se anote para hacer el viaje, puede ser que haya 8 carritos, 9 carritos, cuando yo fui, ¿okay? Ahora no sé cómo habrá cambiado eso, 10, 12, pero para mí fue que soy periodista de automovilismo, que en el año 2003, cuando Volkswagen tiene esta idea loquísima de hacer un carro de lujo que era el Phaeton, que por cierto fracasó, porque Volkswagen es una compañía que significa carro del pueblo, y en el año 2003 se le ocurre hacer un carro de lujo basado en Audi, por eso es que me invita a Volkswagen, voy a Dresden, la fábrica está allí. Yo llego a Berlín manejando desde Dresden un Volkswagen caro como nunca, un Volkswagen que rebasaba los $100,000. Y de pronto, 10 años después, yo me veo en Berlín, en esta caravana del Trabant, manejando por las mismas calles en Berlín por las cuales manejé el Phaeton de Volkswagen, manejando este Tareco. Empezó a llover. Mira, ese carro es loquísimo, el Trabant, porque además están manteniditos. Todos están pintados de distintos colores, no hay dos Trabant pintados iguales. Uno está pintado tipo ajedrez, el otro está pintado con manchas de colores, el otro como una cebra, el otro como un tigre, así. El que yo monté estaba pintado como un tigre. Sales por toda la avenida, por todas las calles con esta caravana, yo me quedé de último. Ella te va diciendo la instrucción, ella te dice incluso que ella va a tratar de parar la luz roja para cuando se ponga la verde con comodidad que todos los carros crucen, y te recorren por el muro de Berlín. Nada, manejas el carro por Berlín. Y sobre todo va parando, sobre todo el desplazamiento por el Berlín oriental. Que ya te digo, los atractivos son el muro de Berlín, estas cosas terribles que tenía la Alemania comunista. ¿Qué cosa, señores, manejar este carro en Alemania? Empezó a llover, el limpiaparabrisas se trabó, cuando fue a encender las luces el botón se cayó. Ella tuvo que parar, me trajo una esponja que se la doy a mi esposa. Mi esposa tuvo que limpiar el carro con la esponja por fuera para la lluvia. Pero qué locura para mí manejar el Trabant en Alemania. Y está este negocio. Tú vas a Alemania hoy día, a Berlín, y puedes manejar el Trabant. Así que como parte de este ciclo que estamos haciendo con la caída del muro de Berlín, te he contado la historia del Trabant aquí en la barbacoa de Pepe. Para salir de aquí ahora, vamos a salir con esta banda inglesa que se llama The Rubettes. The Rubettes es una banda inglesa que no fue tan importante, no lo quedó más remedio, que hacerse famosa en Alemania Oriental. Y este programa que se llamaba Ron, que yo te voy a hablar también de eso en estos días, que se puso algunos momentos en la televisión cubana, como en la época del Festival de la Juventud. Este era un programa que tenía la televisión alemana que se llamaba Ron, la Alemania comunista, que ponía cosas de rock and roll. Y este grupo que se llamaba Rubettes, esta canción se llama Sugar Baby Love se llama la canción. Esta banda era popular en la Alemania comunista, esta banda inglesa. Así que Mike lo va a tocar ahora. Gracias como siempre por la sintonía. Yo no sé si habrá un episodio de Ron que se haya puesto. Esta banda inglesa, ya te digo, no lo quedó más remedio que ser famosa del otro lado del mundo, del mundo malo. Gracias y bye bye.
Esta es una pausa para la meditación. En una antigua historia bíblica, el rey Salomón, de proverbial sabiduría, tuvo un sueño en el que le fue ofrecida cualquier cosa que deseara tener. Él podría haber pedido una vida prolongada, dominio sobre sus enemigos y riquezas incalculables. Pero lo que pidió Salomón fue un corazón comprensivo. Es que Salomón, rey de Israel, hijo de David, sabía lo que muchos todavía ignoran en la actualidad: que un corazón comprensivo es la llave de la puerta que conduce hacia la sabiduría. Pensemos cómo reaccionaríamos si a nosotros nos fuera ofrecido lo mismo. Indudablemente que pediríamos todo el dinero que pudiésemos tener, todo el poder del que pudiéramos disponer, mansiones, barcos, aviones, las bebidas y los manjares más exquisitos y, por supuesto, todo cuanto pudiera satisfacer nuestras fantasías más extravagantes. Pero parece que Salomón sabía que la verdadera fortaleza es producto de una sincera compasión, que la sabiduría es producto de la comprensión y los buenos sentimientos hacia los demás. ¿Podemos acaso conocer los temores, frustraciones y desilusiones ajenos sin detenernos a analizar y comprender el corazón de nuestros semejantes? ¿Puede acaso ser impuesta la lealtad, la fidelidad, el amor, la paciencia y la tolerancia? Una respuesta negativa a estas preguntas demostraría la sabiduría de la solicitud de Salomón. Este tipo de comunicación íntima y profunda es el tesoro más grande que un ser humano podría anhelar. En esos casos, las palabras están de más. La comunicación puede ser establecida con un pensamiento y su reacción física, con una significativa sonrisa, con una mirada considerada, con la disposición para escuchar y comprender, o tan solo con un cálido contacto físico. Los ojos, por ejemplo, son un reflejo del alma y establecen una comunicación inefable. Lo mismo sucede con el oído. Es necesario tener valentía para escuchar con dedicación y objetividad, porque podríamos oír cosas que nos disgustaran, descubrir verdades que no quisiéramos confrontar. Fácil es responder imprudentemente a lo que oímos, mientras que, por otra parte, se necesita gran paciencia para escuchar concienzudamente y comprender implícitamente. Muchas veces, solo con un abrazo se puede lograr más que con cualquier consuelo o consejo que pudiéramos prestar. Ahí radica entonces la sabiduría de Salomón. De todo lo que él deseaba, por encima de todo lo que valoraba, él eligió la comprensión. Un corazón que pudiera sentir, ver, oír y conmover a los demás. Así logró Salomón más obediencia, dedicación y fidelidad que toda la fuerza y coerción que pudiera haber impuesto en su reino. Esta fue una pausa para la meditación.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7355, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.